Sonidos de tu mundo.
Un equipo que da pelea. Así podríamos calificar o definir de buenas a primeras al rival que va a enfrentar Chile mañana por las clasificatorias en el Monumental. Pero en este Venezuela de hoy hay mucho más que ímpetu. El trabajo de Rafael Dudamel a cargo de Lavino Tinto está siendo destacado y valorado incluso en la prensa europea. Vislumbran en él al elegido que por fin pueda lograr una revolución en el fútbol llanero. La clasificación al Mundial Sub-20 de Corea del Sur y la acertada decisión de ir intercalando a jóvenes promesas en las eliminatorias para que sumen horas de vuelo de cara a un futuro cercano, habla de un tipo preparado y que tiene claro dónde y cómo apuntar. Sin dudas, Venezuela sigue siendo a ratos un equipo inmaduro e ingenuo. Por cuarta vez en esta eliminatoria, desperdició ventajas en el marcador que a la postre significaron derrotas o empates, perdiendo puntos que, en este tipo de competencias, a veces son vitales. ¿Dónde debe apuntar Chile para desnudar las falencias de Venezuela? ¿Y cuáles son los movimientos más peligrosos del rival para no ser sorprendidos? Acá el contragolpe de uno que está de regreso, Claudio Palma.
No soy de los tipos que, no viendo al rival o a un equipo, pueda comentar. Pero me parece que este Venezuela, que está en etapa de renovación, no va a ser el Bolivia que vino a refugiarse con dos líneas de cuatro. Tiene elementos a considerar y yo creo que se le va a presentar a Chile un partido de pronto más abierto que en jornadas anteriores.
Este es el contragolpe de Valdemar Méndez.
Las selecciones venezolanas, tanto sub-17 como sub-20, han mostrado un muy buen juego. El primer equipo es una de las que más se ha renovado. Producto de la juventud, cae en la irregularidad, como recién lo destacabas en el contragolpe de Rodrigo. Creo que va a ser un partido difícil, pero que le puede dejar espacios a Chile para que le haga daño.
Y este es el contragolpe de Dante Poli.
Parto diciendo que es una pregunta muy táctica, muy profunda, para contestarla en un contragolpe, por lo tanto me parece. Lo segundo, que se estén fijando en Europa el trabajo de Dudamel. Chile con Pizzi tuvo que ser bicampeón de América para recién tuviera un párrafo y ahora me dicen que el trabajo de Dudamel está siendo mirado desde Europa. Por favor.
Palma, Poli, Méndez y Álvarez están en Duna.
Para quienes Madura. Sobrepasados por holgura las 4 décadas de edad, recordamos esta situación como si hubiese sido ayer. Pero ya han transcurrido, escuche bien, 30 años de aquel momento en que U2 tocaría por vez primera la canción Where the Streets Have No Name en la azotea de una tienda de licores ahí en California, antes del concierto que realizarían en la misma ciudad presentando su álbum de U2 Tree. Este último, un disco en que Bono y compañía buscaron la espiritualidad en un mundo que navegaba turbulentamente y que además sigue marcando influencias en miles de bandas alrededor de todo el mundo. Con los irlandeses estamos partiendo esta semana, estamos partiendo este día lunes. Bienvenidos, señores, Dante, Valdemar, Claudio, qué rico verte. ¿Cómo
Hola,
te va?
¿Cómo le va? El vocalista de este grupo es muy amigo del gobierno.
Paul.
Bueno, trajiste de Buenos Aires los
Bono marzo.
Va a pensar en aplausos, en pifia.
Oye, no sé qué hubiese puesto si el controlador. Pero ahí tengo mis dudas, si aplauso, pifia o no.
Me gusta el limón.
¿Cómo estuvo eso?
Bueno, ¿sí?
Lemon es un grupo tributo a YouTube. Es muy bueno, sí, chileno, muy bueno, lo he escuchado varias veces.
¿Cómo estuvo el fin de semana, señores? Antes de entrar en materia y hablar de...
Sí, bueno, la verdad estuvo muy relajado, muy tranqui, muy descansado.
Se te nota la cara.
Sí,
la verdad que sinceramente... No tenés ojera, no estás hinchado.
Y es más, en esas tardes que uno se acuesta para ver televisión...
Le recuerdo que hay streaming, señor Valdemar.
Bueno, pero sí, con decir que está hinchado después de un fin de semana, se entiende que es por chupar.
Anda recorriendo Chile los últimos 3 meses, entonces en realidad, bueno, no, seguramente...
Digamos las cosas como son, uno andaba en Fantasylandia y el otro se fue a Mundo Mágico. Mundo Mágico, de viejo.
Y te trajiste un...
Era guapa la tía Carol de Mundo Mágico.
Te trajiste un souvenir de Mundo Mágico.
López.
¿Sí?
¿De acuerdo, no? ¿La tía Carol?
¿Quién es la tía Carol? ¿La que vendía entrada?
No, hacía un programa en UCB. Busca la tía Carol.
No,
tía Carol, la tía Carol, casada con López. que era del Instituto Nacional de la Juventud. Ya, después le.
Pancho López, no, el actor.
Lo disperso que llegaste. Cuenta, mira, más que. Muy tranquilo lo mío.
No, lo mío muy tranquilo también. El paseo de familia.
¿Cómo estuvo Buenos Aires?
Lindo, sí, Buenos Aires.
Lindo Buenos Aires.
No sé si es tan lindo.
¿Cómo comiste? ¿Comiste?
Comí.
¿De todo?
Sí, entraña.
Buena.
Bife.
Asado de tira.
Asado de tira.
¿Vacío?
Vacío. El vacío debe ser una de las carnes más ricas ya.
¿Cómo se llama el vacío acá?
Sí, el vacío. La tapa barriga.
Tapa barriga.
Tapa barriga. Pero acá le sacan la grasa, me decían.
Es el peor problema. Bueno. Pecado. Para hacerlo a la parrilla.
Porque pierde sabor, absolutamente. No, sí. Soy una.
Bronca. Los 90 minutos de mayor bronca en mi vida.
¿Sí?
Sí.
¿Te sacaste ya el partido?
Primero porque no transmitimos. 10 años transmitiendo la selección y estar ahí. Bueno. Es como llegar al motel, que esté todo listo y pase algo.
Ella en la cama.
Ella en la cama y.
Bueno, pues sí, pero. ¿Te gusta la analogía?
A ese nivel te gusta.
Claro, ¿ah? Que llegue ahí, que se te haya olvidado el pastillón.
Hasta ahora hay varios que están almorzando.
El trauma te haya superado.
Espérate, yo les decía desde allá que.
El típico almuerzo, que no es almuerzo.
Oye, el estadio grande.
Grande.
Al otro lado, cuando los argentinos metieron un par de cambios, ¿te acuerdas? Al lateral izquierdo, que jugó como central. No,
y la cancha está lejos de la tribuna.
Está lejos. Sí. Complicado. Pero ver la cara a los hinchas, yo eso no lo había observado nunca en un estadio. Mm. O sea, de verdad, más allá que los argentinos dijeran que un poco el público de la selección chilena es parecido al público de la selección argentina, o sea, el hincha de Boca, el hincha genuinamente de Boca no va
al estadio no, Monumental. Imposible.
O sea, imposible que vaya al Monumental. No van. O sea, en la final del mundo los tipos no van. Entonces, muchas familias.
De hecho, se jugó la fecha. Ayer se jugó la fecha.
Sí. ¿Viste, el gol River? ¿Viste el gol River que divertió River?
No, terrible. Cuatro contra el arquero solo.
No, la cargo.
Entonces, viene el arquero.
La gente, ¿sabéis qué? Descontento. Los más fanáticos por ahí revolearon la camiseta, pero salieron traumados. O sea, más que por el rival, por el segundo tiempo exhibido de Chile. Ellos no logran cuadrar la idea que tienen tan buenos jugadores, de pronto la mejor camada en la historia del fútbol argentino, más que la del 86, por ejemplo, que fue campeón, y que no jueguen a nada. O sea, el público, en términos generales, ahí cuando uno conversa con argentinos, dice que se vayan, o sea, que se vayan. Lo de Messi es increíble, pero está dividido. Tú conversas con los tipos, no quiero nada con Messi, y no, y que hasta cuándo, y que llegue un técnico y juguemos con los jugadores de acá del plano local. O sea, hay un distanciamiento increíble con esta selección y con los nombres.
Claro, igual el trato a Messi no fue tan fue crítico, el único que fue menos criticado. ¿Cierto? Sí, otras oportunidades lo he visto como que ya, no sé si fue el miedo a que en un momento renunció y hoy día lo tratan con un poquito más de cuidado, pero a mí me sorprendió, y siguen circulando algunos videos, por ejemplo, que yo no lo había visto, lo de Bausa, que le pedía, a la gente que le dijera a los chicos que pararan con el tema de la pelota, o sea, que la escondieran, pero en el fondo que detuvieran el juego, que la escondieran prácticamente.
Romero también.
Y Romero también, en gesto, esa foto que les molestó muchísimo de Romero mirando el palo cuando con el tiro libre a Alexis Sánchez. O sea, se dieron muchas cosas que yo creo que en general el argentino no está acostumbrado, y menos en su cancha, y menos frente a un rival que en teoría históricamente ha sido inferior, como es Chile. Entonces, yo creo que de verdad ha sido, y tú que lo viviste ahí, debe ser un momento crítico, pero
ahora nos falta un punto ahí. Vamos a volver a la discusión, pero nos falta, de pronto, no sé si faltarle respeto, pero yo lo decía en el despacho, el segundo tiempo yo sentí que, desde la cabina, que ya los 5 minutos todo este ambiente se extrapolaba a las tribunas. O sea, uno podía ver que los tipos, primero, el Kun Agüero escondido. O sea, no, les quemaba la pelota.
¿Sabes que a mí me sorprendió eso?
Lo que les decía por teléfono, de ahí haber reaccionado. A mí me gustaron los cambios de Pizzi, pero eran antes, para mí. Y te da cierta bronca porque dices tú, no sé si hablar del peor equipo argentino de los últimos años, pero si no le empatábamos ahí, ¿cuándo?
Es que ese es el tema, independiente de que Chile ha sacado empates en otras oportunidades o que no ha podido ganar, pero ha sacado mejores resultados, no ha jugado como jugó este en esta pasada. Me parece que era un buen momento como para seguir haciendo historia. ¿A qué voy yo? Es que esta generación se ha caracterizado por aquello. Y tener la posibilidad de enfrentar a la peor Argentina y dominándolo como lo dominaste en el segundo tiempo, era el momento.
Sí,
porque uno dice, ¿qué hay que esperar si no? O sea, porque es muy difícil encontrar una Argentina tan debilitada y un Chile tan fortalecido. Entonces, Es decir, bueno, ¿era el momento a lo mejor de abrochar algo que pudo haber sido histórico? Me parece que sí. Y no lo pudiste hacer por errores propios, por errores del árbitro, por lo que sea. Pero en definitiva, y que acá es a veces lo injusto, que para pero, cerrar.
Sí.
Digo, porque hoy por hoy, si hoy termina la cosa que no me gusta a mí decirlo, porque otra vez se renegó de eso, Argentina está yendo al Mundial y Chile no. Digo, en esta fecha. ¿Entendés? Entonces, ¿Qué te importa en las eliminatorias? En donde hoy hablamos con un amigo y decíamos, es casi como una Copa Libertadores la eliminatoria, no es lo mismo que el Mundial. Hay que tener jugadores que jueguen de una manera casi diferente. No sé si los europeos le calzan tanto.
Pero yo creo que el Mundial calza también. ¿Eh? Me calza el Mundial con las clasificatorias, también es muy estresante.
Pero es más tipo europeo la competencia del Mundial. Me parece que las eliminatorias es más como más cercana a una Copa Libertadores. El jugador que está más acostumbrado a jugar en Europa, que es todo hermoso, todo bonito, que las canchas son lindas, el Monumental era un desastre, que es todo más pasional, me parece que se acerca más a la Copa Libertadores que a un Mundial.
Pero le podría afectar a los jugadores, como no sé.
No, yo tampoco, yo pensé que no le podría afectar.
Estamos analizando desde ciertas teorías.
Me retracto porque sí vi a un Pipa Higuaín afectado, sí vi a un Agüero desaparecido, sí vi a un Di María desaparecido. Entonces digo, ¿cómo jugadores que están acostumbrados a este grado de presión fin de semana, ¿cómo podés no jugar a nada?
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que también tiene que ver mucho con el entrenador. Para mí el entrenador tiene directa relación de cómo un equipo intenta jugar. Mira lo que hizo Sampaoli, mira lo que hizo Bielsa, lo que hace Perkemann, ¿sí?, en general, hasta el mismo Tavares con Uruguay, con virtudes y defectos.
Tite es el mejor ejemplo.
Mira, Tite es una locura como ejemplo, de verdad que sí. Un equipo que estaba devastado, en crisis, que no jugaba nada. Y ahora va a Montevideo y te mete 4 goles.
Sí.
O sea, por eso te digo, la mano del entrenador, con los mismos recursos, con los mismos jugadores, logra, incorporando ciertas cosas, hacer cosas diferentes.
Ha cambiado, pero...
Sí, pero Neymar es la gran figura.
Sí, lo que pasa es que ahí está la disyuntiva. Está la disyuntiva, es como lo que le toca a Pizzi. Supongamos que la selección en la Copa Centenario no hubiese revertido como revirtió. Y digo... Y tenés a un Vidal, tenés a un Alexis Sánchez, tenés un Vargas, como en Argentina, tenés un Agüero, un Higuaín, un Messi, etcétera. ¿Cómo hacer para decirle, no, muchacho, usted no juega? Venga, no sé, qué sé yo, venga,
¿Pero por qué tendrías que decir eso?
No, porque muchas veces para funcionar como equipo a veces tenés que hacerlo.
No, yo discrepo.
Icardi tendría que estar.
Pero no sería titular tampoco.
Pero
tú me estás cambiando como moneda a un superclase con otro superclase.
¿Hasta cuándo aguantás a Higuaín?
No, porque lo que tú me estás diciendo es que si no lo he leído, perdonero, con esto cierro. Si tú no hubiese visto también a Chile en esta Copa Centenario, hubiese dicho, ¿sabes qué? En realidad, como no veo un trabajo en conjunto, ya no tengo que tener ni a Medel, ni a Vidal, ni a Alexis Sánchez.
Yo creo que en el tema argentino un poco lo de Tite. Cuando uno escarba lo de Tite, Dunga, que era más defensivo, ¿de acuerdo? Resultadista, ¿sí? No le fue bien. Y tenía una planilla. Uno veía las planillas, la plantilla de los convocados, y eran los mismos. O sea, murió con la de él. Y de pronto llega este técnico y agarra a un chiquitito, según Poli,
Jesús.
Desde la perspectiva de Dante, no, ¿cómo vamos a sacar a este par de monstruos? Bueno, sacó a varios, no tengo los nombres, no recuerdo. Se metió a Gaby Jesús.
A Juli y metió a Jesús.
A Gaby Jesús. Sí. Pum, de 17 años en la selección brasileña, todavía no debutaba en el Manchester City.
Ella costaba 60 millones de dólares.
Bueno, pero tenés que hacer cambio.
Lo aterrizo en Chile. ¿Qué pasa con Eduardo Vargas? Por ejemplo, Eduardo Vargas, que siempre ha rendido en la selección, pasan 2, 3 partidos, 4 partidos y no hace goles. Y tenés un Castillo atrás. Digo, muchos van a decir, pero no, hay que aguantarlo Eduardo Vargas, porque siempre nos ha ido bien con Eduardo Vargas. Y sin embargo, tiene un Castillo que hace goles. Que es lo mismo que pasa
en México. No,
bueno, pero
está
bien.
Viene el fútbol chileno.
Vargas está jugando en México.
No, por eso. Pero desde el recambio, Vargas se lo ganó por la selección,
Obviamente que la opinión va a estar dividida. Es decir, ¿lo aguanto a Vargas o pongo a Castillo?
Pero lo aguanta porque Chile no tiene menos recambio. Y el recambio que viene no es del nivel y de la clase de los otros. A eso voy.
Pero Vargas y Castillo, vos decís que hay mucha diferencia
por a propósito de México, de Brasil, de todo lo que estamos hablando. Cuando tienes DirecTVPlay.com, la televisión online totalmente gratuita para disfrutar. Escucha bien, más de 12.000 títulos en series, películas y deporte en vivo. DirecTV te cambia la vida. Estamos hablando de Vargas, estamos hablando de Castillo. Bueno, es un lindo dolor de cabeza que tiene el técnico Juan Antonio Pizzi para el día de mañana, que, dicho sea de paso, hoy día practicó en el Monumental, que es la cancha que se va a jugar mañana a las 7 de la tarde, el partido frente a Venezuela. Escuchamos lo que dijo el técnico de La Roja hoy día, Juan Antonio Pizzi, que se refirió a dos cosas. Habló de las delanteros, pero también se refirió a esta clasificación que estamos conversando. Es tan difícil, tan apretada, con rivales que arriba están en una parte bien regular. Acá el técnico de La Roja.
Más que irregularidad, lo que marca es mucha paridad. Muchos equipos que estamos con argumentos, todos como para poder participar del próximo Mundial. Bueno, y en esa competencia hay que tratar de sacar esa mínima ventaja que te permite sumar puntos y acercarte al objetivo. Pero no creo que sea un tema de irregularidad. Sí, creo que hay mucho equilibrio, mucha paridad entre las potencias futbolísticas de cada uno de los países, y eso hace que, bueno, a veces le toque sumar a uno y otras veces a otro.
Entramos a la cancha.
O sea, el que pestañea pierde, ¿no es así? Y mañana Chile no puede pestañear frente a Venezuela.
Eso no te queda margen.
No, Chile tiene la presión de ganar. O sea,
la presión de ganar.
Lo que pasa es que lo que le queda a Chile no es tan complicado, entre todo. Salvo Brasil.
Hay un tema ahí que lo leí en todos los periódicos, los diarios, en estricto rigor, en el día de ayer, de todo lo que sucedió en el fin de semana. A Dios gracias, nada grave con los seleccionados. Y uno dice: Chile se juega en tres partidos la clasificación.
Sí.
¿Riesgoso los permisos nuevamente con todo lo que vimos el fin de semana, pensando en que te juegas te empieza a jugar la vida de local? Digo,
te has jugado la vida durante toda la clasificatoria,
digo,
la rutina permanente,
digo,
enero, no empecemos con lo mismo.
Digo, tú cuando conversas quieres imponerme, déjame hablar, tú tienes tu argumento, los tengo yo.
Pero está en
un permanente vago ejercicio de inhabilitar y decir,
lo voy a seguir haciendo.
Sí. Digo, ¿en qué te puede beneficiar todos estos permisos? No pasó nada. Sacaron un parte, Vidal anduvo en helicóptero, anduvo huevón en el club hípico, fueron a un matrimonio, se portaron bien, perfecto. Y si no, uno de estos no se... Pero qué necesidad, como diría Juan Gabriel, qué necesidad de poner nuevamente a los jugadores con días libres, y perdís mañana, y van a venir todas las... Digo... Pensando en una jornada tan complicada, ¿qué costaba? No digo encerrar actividades de pronto en el día con las familias, van, vuelven. No me gustó. No digo que tenga a lo mejor directa relación o que pueda tener directa relación con el partido, pero encuentro que...
Siendo muchas veces también de la misma línea de pensamientos, en el cual para mí cuando vos venías a jugar no tenés por qué tener permiso, pero este cuerpo técnico se ha caracterizado por proceder de esta manera. Y hasta el momento... No solamente le ha resultado bien, sino que han sacado los resultados esperados. No debería por qué cambiar. Ahora, vuelvo a reiterar, si eso dependiera de mí, yo no lo digo por este fin de semana, yo lo digo desde todos los procesos eliminatorios.
Y no solamente con este grupo jugadores.
Y no con este grupo, sino yo no le daría permiso, o sea, yo los tendría... Vienen a jugar por la selección, vienen y vos sos responsable durante ese periodo.
Es que sabes que yo digo
un efecto positivo en desde lo que la pasa confianza, que la han roto en algún momento.
Es un elemento extra futbolito. Hoy día está portando bien y adiós gracias, está concentrado y vamos a jugar martes y ojalá ganemos. Perfecto. Pero digo, es riesgoso, más allá de la noche, de la chupeta y todo, es riesgoso. Alexis, 200, choca Alexis, 200 kilómetros por hora entre partido y partido. Uno, yo lo leo y digo, chuta, que es complicado. No estoy hablando de los excesos, estoy hablando de las complicaciones que pudieran pasar, en desplazamiento, en fin, accidentes.
Sí, igual se concentran acá, domingo, lunes, dos días antes, que debería ser suficiente dentro de todo el descanso, digamos. Yo creo que eso es una disciplina más europea.
¿Sí?
Y uno considera a este grupo de jugadores, después de lo que han conseguido y de donde viven, donde juegan y donde se relacionan, que ya tendrían que haber absorbido todo eso. De decir, ¿sabes qué? La autodisciplina es lo que me ha llevado a ser exitoso. Y yo creo que esa entrega de confianza que estos chicos también han roto en algún momento, yo creo que es un respaldo a la madurez que pueden haber conseguido. Yo creo que tiene que ver con eso. ¿Es un riesgo? Sí. Yo creo que siempre lo va a ser. Porque hay tentaciones en Chile que no tienen en Alemania, que no tienen en Inglaterra, que no tienen en Italia, y eso es una cosa muy lógica. Pero si ya lo han mantenido durante todo este tiempo, el cambiarlo ahora como una medida media forzada desde tu convicción, puede que suene más incoherente como de recepción de los jugadores,
a como algo favorable. Es que ya... yo creo que tienes que considerar lo que piensan los jugadores. Acá nadie puede imponer lo que quiera.
Más con este grupo. Más con este grupo. Digamos. O sea, ya pasa a ser el no darle permiso una medida especial. Porque es diferente a lo que venía.
Claro,
entonces,
eso voy.
Al ser tan especial, también te condiciona de una manera diferente.
No, yo quería escuchar su opinión, porque uno lee y dice, bueno, adiós, gracias, no pasó nada. Yo quería escuchar abrir ese tema porque estamos dos días y ojalá no sea un elemento, porque puede ser un elemento.
No, pero ya no lo fue.
Ya no lo fue,
pero siempre está el riesgo implícito de lo que pasó con la Ferrari.
Por eso que digo, si dependiera de uno, yo le doy libre de las 10 de la mañana de que se levanten, o las 9 hasta la 1 de la mañana, a la 1 vuelve la pinta dura.
Lleva ahí 6 meses encarcelado, entiendo que quiera hacer eso con todo.
Bueno, está bien. Yo tengo una manera de proceder diferente a la tuya.
Muchachos,
a vos te corto las piernas si no podés salir después de la 1.
Vamos a la pelotita, vamos a la cancha, porque también Pizzi respondió muchas preguntas que tienen que ver con cuál va a ser la oncena que presentará mañana frente a Venezuela. Y es sabido que vuelve Vidal, el Tucumán de para afuera, y la duda que tiene es si efectivamente va a mantener al Chapa. Básicamente lo va a sacar, pero va a sumar un hombre más en ofensiva. ¿Será Paredes? ¿Será el Nico Castillo? Aquí la respuesta de los delanteros que hace el técnico de La Roja.
Yo no sé si hace falta que recalque las cualidades individuales de cada uno de los futbolistas. Dentro de la capacidad individual que tienen cada uno, nosotros tratamos que el conjunto aproveche cada una de esas virtudes, sea Paredes, sea Castillo, sea Vargas de 9, cualquiera de los jugadores que nosotros utilicemos en esa posición. Nuestra función colectiva es tratar de que esas virtudes individuales, que son diferentes por ahí por las características individuales de cada uno, pero que esas virtudes que ellos tienen individualmente puedan desarrollarla dentro del conjunto del equipo. Insisto, sea el que elijamos para esa posición.
Entramos a la cancha.
Fíjate que antes de la respuesta que estábamos escuchando de Juan Antonio Pizzi, se lanza esta frase, dice: siempre va a ser mucho mejor elegir entre la abundancia que entre la escasez. Cuando tú le preguntas a un técnico, como periodista, le dice, bueno, tiene tres cuerdas para un trompo. Lindo dolor de cabeza. Sí, un dolor de cabeza lindo, porque es mejor tener más para elegir que tener poco para cambiar. ¿Estás de acuerdo con la frase? ¿Te gusta que haya más cuerdas para un trompo en el caso de que no haya Fuensalía, pueda estar Paredes, pueda jugar de nuevo Vargas, pueda meterse por la orilla el Nico Castillo?
Sí, yo creo que hay tres especialistas que podría ubicarlos ahí. Especialistas, lo pongo ahí también Eduardo Vargas, si es que corresponde. Pero cuidado, nuestras alternativas son súper... A ver, quiero ser respetuoso, pero... Son alternativas muy...
¿Muy acotadas?
Muy acotadas, muy de medio local y de una liga como la mexicana. Yo creo que perdemos las proporciones acá. Porque decimos...
Estás perdiendo las proporciones. La realidad, tenía un tema de cuando jugabas, y te lo respeto, porque conversaba con muchos jugadores de tu época que decían, no sabía, weón, me acuerdo una vez, tío Tito, me decía, no sabía lo que es jugar en Brasil. Y eso lo sufrió el fútbol chileno per se. Entonces iba a Brasil y no, que no nos comamos 5. Y te quedaste con esa mentalidad, güey. Entonces, hoy día, desde ese punto de vista, para ti no deberías jugar, porque en algún minuto en la otra radio nos escuchaban, no sé si más o menos. Decía, no puede jugar nadie en el medio local. Resulta que hoy día Fuensalida juega en el medio local. Resulta que Jan juega en el medio local. Bocellur juega en el medio local. Gonzalo Jara juega en el medio local. Del fútbol mexicano no hay. Resulta que Castillo la está rompiendo. Entonces, en ese escenario tuyo, que te quedaste anquilosado hace 20 años con esa mentalidad, Vargas tampoco debería ser llamado a la selección, pues tendría que ser puro europeo, güey. Y Valdivia tampoco debería estar incluido en esta nómina porque juega en una liga
que un poquito que la
más
mexicana.
Que hincha soltero y casado.
Para ser el campeón del mundo, bueno. Sí.
Y en esa lógica, Argentina debería robar con los monstruos que tiene. Bueno.
Y roba.
Y en ese escenario, Católica no debió haberle hecho partido a Flamengo.
Argentina,
y en ese escenario lo retiramos de todo.
Argentina fue finalista del último mundial.
En ese escenario.
Te lo tiro como diciendo, da lo mismo lo que ha hecho Argentina. Yo tampoco. Son buenos jugadores, pero no perdamos las perspectivas en la dimensión de la categoría y la jerarquía de jugadores. Fue Castillo, que está haciendo una tremenda campaña en México, que yo creo que fue un punto de inflexión su paso por Chile y que en algún momento lo va a consolidar, ojalá, jugando las mejores ligas del mundo, no la mexicana, que es una liga del montón en el mundo. Cuando logre eso, yo puedo decir la verdad que Chile tiene un equipo que no solamente se basa en lo colectivo, que es gran parte de la tarea hecha, sino que también es la individualidad. Cuando tú logras eso, es cuando logras ser campeón del mundo o cuando logras definitivamente dar el salto cualitativo.
Por ejemplo,
entonces, tus alternativas, y acá termino, son Castillo, que ha hecho una primera buena inicio de temporada en México.
¿Cómo que si en México
y Paredes, que, deporte, y Paredes que juega en el medio local, man, y que participa en un equipo que quedó fuera en pre-Libertadores?
Sí, lo que pasa, o sea, es puntualmente,
para que nos demos cuenta de los jugadores que estamos analizando.
Puntualmente, lo de Paredes y Castillo, a diferencia de por ahí de otros jugadores, creo que hay dos cosas que pudieran jugarle y muy a favor. Primero, lo de Paredes, es un hombre, si bien es del medio local, se va a jugar en el Monumental, en donde él juega en su casa. O sea, te ha pasado como jugador, y creo que a mí también, obviamente.
Te juega más afuera que en su casa.
Sí. No, está bien, pero independiente de eso, seguimos. Hay canchas que uno se siente cómodo y que sabe que va a rendir bien independiente del momento del rival. Y creo que a Paredes le pudiera pasar eso. Creo que Paredes pudiera ser una carta más que válida, pura y exclusivamente para este partido, incluso quizá hasta por sobre Castillo. A pesar de que Castillo es una muy buena centenario, es un hombre que va a ser relevo sí o sí, va a ser el 9 de la selección el día de mañana, y que su carrera va en ascenso. Pero digo, puntualmente, con la edad que tiene Paredes versus la que tiene Castillo, quizás Paredes te ofrezca mucha mayor comodidad para él, para poder rendir y definir de buena manera. Y también, ¿por qué no una conexión en tres cuartos de cancha, en donde Paredes se convierte en un muy buen asistidor?
Sí, está bien. Sí. Yo, todo lo que tú estás analizando y describiendo lo encuentro sensacional. Y super,
aparte que es Venezuela tu rival.
Lógico. No, y me parece que dentro del contexto de juego de esta selección, que está archiaprendida y automatizada, tú encuentras estos elementos que tienen cierta categoría y lo pueden conseguir. Pero si Castillo fuera el gran centrodelantero que necesita una selección en el mundo, hace uno los dos goles que estaban en Buenos Aires, y estamos hablando de jugar bien, bueno, pero ¿cuándo damos el salto? Bueno,
¿cuánto fue transferido? Y es el gran jugador de la
y tiene problemas, y obvio que bueno, sí. Y Dybala, y Agüero.
Nada es absoluto.
Pero si yo no lo digo de absoluto, es más,
a mí me parece
si tú eres el técnico de la selección de Alemania, el técnico de la selección de Alemania,
¿qué te dice? Chile.
¿Sabes qué? Tienes estos 5 jugadores para reforzar a Alemania. Analizando todo este contexto, los 5 jugadores son.
¿Qué otra realidad?
Higuaín, pero es que escúchame lo que me estás diciendo desde la selección. Los 5 jugadores son Higuaín, Dybala, Messi, Eduardo Vargas y Castillo. ¿A quién eliges? Sácate a Messi, porque fue injusto lo de Messi.
¿Qué habláis de la selección alemana?
Agüero. Sí, un técnico de otra selección que tengas que elegir a alguien.
Te doy la respuesta. Si tú le sacas todas las chapas, ¿en cuánto ganas?
No la puedes sacar. Obvio que sí.
No la puedes sacar.
A ver, la lista. A mí me parece que cuando llega.
Contéstame lo que te estoy preguntando.
Te estoy preguntando con algo muy sencillo. Si un técnico llega.
Respóndeme, no me con la pregunta.
Y firma en Católica. No conoce a nadie. Un europeo como el holandés que vino. El tipo. Puede. ¿Cómo se llama?
Riesberger.
El tipo con los antecedentes, este goleador, pum, la mayoría de las veces los técnicos dicen voy a dejar. Es más, se equivocan muchas veces porque hay juveniles que lo ascienden al primer equipo. A ver, lo que digo, y Pizzi eso lo tiene claro, yo me cuelgo desde lo que he visto de Pizzi.
Porque hoy día no tenemos otra cosa. Hoy día, ¿qué quieres que te conteste?
Hoy día no tenemos.
No se justifica cambiar tampoco. Mucho.
Hoy día.
Pero eso no tiene a nadie.
Pero hoy tampoco día, se justifica cambiar.
Día, pero espérate. Hoy día no tenemos más que el brazo que sabemos que es de primera línea. Entonces, ¿qué tiene que hacer Pizzi? Mirar a Castillo, considerar a Paredes.
Pero si eso es lo que
voy a decir. Se arrancó considerando a Ravelo.
Reclutar a Fonsalida, que fue una de las figuras en la Copa Central.
Pero eso es lo que. Es que eso, esa es la dimensión
si no
que
no tenemos 10 delanteros.
Pero si eso es la dimensión que yo quiero que no perdamos, desde la pregunta que originó todo esto, de. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo, que me decía, ¿sabes qué? Escúchame. Tenemos abundancia por sobre escasez, y eso es muy bueno para el entrenador. ¡No tenemos abundancia!
Hay dos nueve.
No tenemos abundancia de
quién. ¿Sabes qué? Producto de eso mismo.
No tenemos. Isla no tiene un lateral derecho que lo pueda reemplazar. Los centrales son los mismos de hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque juegan bien, sí, se han complementado, perfecto. Pero no tenemos otro.
Producto de eso mismo.
Pasa con los centrales, pasa con el volante creativo.
A lo mejor no del mismo nivel, porque entonces Pizzi llamaría a 11 jugadores. Pablo Díaz juega en Argentina, Juan. Juega en Argentina y es titular en San Lorenzo. O sea, a lo mejor no va a tener el fiato que tienen los dos. Yo conversaba con Jara, el fiato que tienen. Pero puede jugar en la selección.
Pero te has cerrado
a partir
es una
de
selección
dónde viene.
Excepcional del mundo. Y no de dónde viene. Esta excusa la hemos tenido 500 veces y te he dicho. Boseyur, el Chapa Fuensalida. ¿Qué otro que juega en el medio local? Vale. Herrera, Jara. Estuvieron toda su carrera en Europa. Carrera en el extranjero.
Esto lo han venido sumando hace poco. Tú en algún minuto decías, no puede ningún jugador medio local ser seleccionado.
Es casi imposible. Bueno,
Déjame contextualizarte que la respuesta fue de Pizzi y que le preguntaron solamente para un puesto arriba. ¿No te parece abundancia tener para un puesto arriba a Paredes, al Nico Castillo y a Eduardo Vargas? ¿No te parece?
¿Abundancia desde la calidad? No. ¿Qué quieres que te diga? No.
Por eso Eduardo Vargas sigue siendo centro delantero el último tiempo de la selección. Y Castillo Díaz se integra porque Venezuela. Más probable es que si jugaras con Argentina, Brasil, Alemania, España, Italia, no vas a jugar con tres delanteros, porque no te alcanza.
Sí. Bueno, si por eso, mirá la contraposición de pensamientos a veces, porque uno dice, esta generación dorada va a ser muy difícil de igualarla por parte de Chile. Pero cuando uno considera el equipo de Chile, yo la otra vez lo extrapolaba a Argentina, a Brasil o a otra parte, lo extrapolaba a que no todas las selecciones tienen los 11 jugadores super estrellas o de elite real. Yo creo que Chile tiene 4. Vidal, Alexis Sánchez, Medel y Bravo. Y para de contar.
Y
Arangui. Argentina tiene los 4-5, Brasil tiene 3-4 y los demás complementan un buen equipo. Entonces,
los demás son categoría.
Fíjate qué contraposición de pensamiento, porque uno dice, ¿será difícil entonces relevar o reemplazar o renovar a esta generación dorada? Y uno dice, sí, va a ser difícil. Pero cuando uno dice, son 4 nomás lo que hay que buscar, uno tiende a pensar y dice, pucha, podré encontrar 4 y después hacer un buen equipo. Porque ahí sí, volvemos a lo de Titi, volvemos a Sampaoli, volvemos a lo de Bielsa, ahí sí tiene que ver la mano del entrenador. Que necesitas 4 o 5 jugadores de elite y otros que te complementen
Venezuela,
un buen equipo.
Es Venezuela, con algunos rivales, sí. Valencia, Palestino lo demostró jugando más así. Pueden actuar, no te digo que van a ser reemplazantes naturales porque están a.
Castillo y Paredes tienen más categorías.
A Paredes lo llamaron en un anterior clasificatorio de urgencia. Paredes en un partido ante Uruguay llegó Pepa.
Paraguay.
2:32, señores, vamos a la pausa. Momento de ir a la pausa. Antes yo les digo que si te gusta mucho el fútbol, seguramente te gusta esta promoción. Compra tus entradas para el campeonato Scotiabank con tus tarjetas de crédito Scotiabank y obtén, escucha bien, un 50% de descuento. Así que ya saben, con Scotiabank hoy tu pasión está más cerca que nunca. Pausa. Y ya le vamos a responder a Poli si están mirando a Venezuela en Europa.
Valdivia o Castillo siguen siendo la gran duda de Pizzi para enfrentar mañana a Venezuela en el Monumental. Uruguay, que viene de perder ante Brasil, prepara al menos 4 cambios para el duelo ante Perú en Lima. El Manchester United le pagaría al Barcelona una suma nunca antes vista para llevarse al brasileño Neymar. La FIFA informa los horarios en el Mundial de la India. Chile jugará sus partidos en primera ronda en el horario de 8 a 11 de la mañana. Y en el fútbol le recomendamos la fecha clasificatoria de mañana para que haga su panorama. A las 17 horas en La Paz juega Bolivia y Argentina. A las 18 horas lo hace Ecuador y Colombia. A las 19 Chile versus Venezuela. Y a las 21:45 Brasil hace lo propio frente a Paraguay. Y por último, a las 23:15 en Lima cierra la fecha Perú y Uruguay.
Estamos de regreso en esta edición de Día de Lunes. Entramos a la cancha. Yo les tengo el golazo de Mundo Experto Easy, que viene con descuentos permanentes. Y ahora tú eliges entre muchas categorías qué descuento tener. Por ejemplo, construcción, puede ser madera, pintura, entre muchas otras. ¿Qué esperas para realizar tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación? Easy, vivamos mejor. Y porque tu día dura más de 90 minutos, Poli, Relax Fit de Skechers es la comodidad y el estilo que tú necesitas. Ingresa, es súper fácil, www.skechers.cl y elige tu modelo y disfruta, pero con cada paso. Listo. Cada paso con
Vamos Skechers.
Muy bien.
Fantástico Skechers.
Aquí tengo la fecha.
A ver,
sí. Si tú no se olvida.
La acaba de decir la Josefina.
Decir, una la voz hermosa de.
Es que no tenía retorno, Claudio.
Dale, pero puede repetirlo. No, voy a repetir. Voy a decir que no me. Este formato de las clasificatorias ha sido horrible. Uno no puede ver los partidos.
No lo puedo creer. No, no lo entiendo. Estoy totalmente de acuerdo.
Sí, es cierto.
Eso iba a decir, voy a complementar, porque anteriormente uno veía todas las jornadas, a las 3 de la tarde arrancaba uno, Bolivia, a las 5 el otro, Chile jugaba a las 7.
Sí. Tiene que ver con jugar las fechas un mismo día, porque los horarios, evidentemente, para cada local, es lógico que va a poner lo que más le sirve como público, etc.
Cada federación. Entonces,
claro. Y la federación van a poner un horario similar. Sí.
Claro. Quiero colgarle un párrafo, uno de los párrafos que tenía nuestra editorial, nuestro editor general Juan Ignacio Barca, que destacaba el trabajo de Rafael Dudamel, a cargo de Vinotinto, que está haciendo, dice él, y escribe, destacado y valorado incluso en la prensa europea. Y la cara de Boli
fue un diario reportaje importante en Europa en que salga que
y en Marca.
Se va a enojar, le está temblando la pera.
¿Eso no tiene valor, Boli?
¿Cómo no tiene valor?
¿Lo que hace Dudamel en Venezuela?
Mira, la revolución que hizo Faría en Venezuela fue impactante. Y de verdad, desde el trabajo, de la metodología, de hacer profesional a una selección que era amateur. Y los reconocimientos desde Europa son ínfimos, mínimos. me cuesta creer que Dudamel, que lleva muy poco tiempo de trabajo, donde está encargado más de un recambio que de un objetivo como clasificar, es el último del torneo, hoy día esté siendo mirado por clubes de Europa o admirado por gente de Europa. Perdónenme que yo sea escéptico en aquí.
Bueno, el link en su mail en 30 segundos
más. Que lo manden, lo voy a analizar para ver que, porque eso, lo más probable es que sea una ironía.
Menos puede ser, pero
Faría tuvo mucho apoyo de Chávez, que en ese momento, acá estuvo Renny Vega, el arquero de Colo Colo.
Bueno, armaron una Copa América, ¿te acuerdas?
Claro, hablamos con él.
Maravilloso.
Ellos entrenaban el centro de rendimiento de alto, alto rendimiento en Estados Unidos. O sea, estaban a un primer nivel. Sí. Apoyó no solamente al fútbol, sino también un corredor de Fórmula 1, que se me va ahora el apellido, pero son como distractores para la realidad política de Venezuela. Y hoy, por hoy, yo no sé qué tanto apoyo económico pueda tener la Federación de Fútbol Venezolana, ¿no? Con el momento que está pasando también. Hay una renovación casi obligatoria. Hay buenos jugadores, que eso sí hay que destacarlo. Sí, todos juegan muy bien. Pero producto justamente de esa inexperiencia, producto del poco roce internacional, terminan pagando, como por ejemplo el último partido. Le iban ganando por dos tantos contra cero, terminan empatando dos.
Después Rondón se perdió un gol, sí, sobre el final para meter el 3-2. Rondón, que hace mucho tiempo que no se...
Sigue siendo un fútbol medio inocente, parece a mí.
Sí, yo también concuerdo.
Pero el tema que no sé, hay un tema menos que no es menos relevante, que no es el deporte, lo hemos dicho, no es el deporte más popular, entonces eso crea menores referentes. Los tipos ven la liga, del fin de semana ven la liga de béisbol americano. De hecho, tienen varios venezolanos jugando en Estados Unidos.
Básquetbol.
La transformación del fútbol venezolano de semi-profesionalizarlo llega de la mano del Pato Pastoriza, que agarra las primeras selecciones. Y de ahí viene Richard Páez, que hizo un buen trabajo, lo sostiene Farías, y cuando... Que eso fue un cargo político, el anterior técnico de Venezuela. ¿Cómo se llama? Que a él lo colocó, no sé Richard si Chávez... Páez. No, el anterior, antes que hubo...
Farías.
Que dirigió el partido de ida.
San Vicente.
Ese fue un cargo político. Sí. Cargado con tintes políticos, y se decía que el chavismo ponía a algunos jugadores o muchos jugadores en la selección. Y llega Dudamel, que es un tipo bastante díscolo, yo lo conocí en Sudáfrica.
Era técnico ayudante de San Vicente.
Y llega Manuel y remesa y empieza a nombrar. Ahora, hablar de fútbol, de renovación del fútbol venezolano es tan impredecible porque la estructura y los cambios en estos países son demasiado constantes, permanentes. Entonces, si uno dijera, Dudamel va a estar la próxima década a cargo del fútbol venezolano, está bien.
Y aparte los riesgos son menores. O sea, entra este chico que tiene 19 años al arco y saca un portero que es titular del medio local, que es bastante mediocre, que es diferente a decir, bueno, ¿cuándo va a salir el recambio de Bravo, por ejemplo? Claro. Que es hace muy poco titular en el Barcelona, en el Manchester City. Entonces las proporciones son absolutamente...
Ahora, el arquero es el arquero de la Sub-20, tiene 19 años. Sí,
Un metro 75.
Ahora, sin esa presión va a venir a jugar el partido de Venezuela. Yo no tuve, quise abrir anoche el link para ver el partido de Venezuela, pero no pude. Pero creo que es un equipo rápido contra golpeador.
Sí. En esencia es eso.
Pero yo sé la diferencia entre el partido que jugó Chile ante Bolivia, en donde Bolivia vino decididamente a meterse atrás, como también le jugó a Colombia en esta
jugó Bolivia en Estados Unidos, a Chile, que le costó también.
También.
Un montón.
A diferencia de ese partido con Bolivia, creo que Venezuela va a intentar jugar más. Y eso va en directa relación a que Chile lo va a aprovechar más esos espacios. O sea, Chile...
¿Pero va a intentar jugar más porque tiene poco que perder?
Sí, por todo. Porque tiene poco que perder, porque obviamente ya el Mundial no tiene ninguna posibilidad de ir. Entonces, justamente... Y porque su estilo de juego y su manera de juego, al menos lo que hemos visto hasta el momento, no tiene que ver con refugiarse atrás, con meterse en realidad a sacar un resultado.
Eso es lo mejor para Chile.
Eso es lo que estoy diciendo.
Ahora no sé si no se entiende. Recuerdo volver al Monumental a Dudamela. Los 5 goles que le hace a Morán se lo hace a Dudamela. ¿Sí? Si mal no recuerdo, creo que sí. El jugar con Venezuela, uno como hincha en antaño decía ya. Me acuerdo que para el Maracanazo a Chile lo sacan del Estadio Nacional por los naranjazos, en aquella mítica pelea de Branco, o la patada de Ormeño Branco. Y me acuerdo que yo voy a Mendoza, tenía 17 años, y fue la tarde de Letelier, le hicieron 7, creo.
Sí, 7.
El Venezuela de antaño no.
Dúdame, señor.
Dúdame,
por eso. Sí. O sea, hoy día, más allá del respeto que se ha ido ganando, y uno lo considera por la camada anterior, que tenía un equipo competitivo, ha sido competitivo más que otra oportunidad. Consiguiendo logros reales, no lo ha alcanzado, pero yo creo que se ha ganado cierto respeto. Ahora, ¿eso le alcanzará para creer en que le pueda empatar a Chile? No, desde la teoría.
Lo unimos con el tema anterior. O sea, Venezuela es un equipo que juega bien, que propone, que cosas interesantes, pero le falta los 4 o 5 super categoría o jugadores de elite como para abrochar objetivos, que es lo que te da justamente ese tipo de jugadores. O sea, vos, si tenés un equipo normal, podés ser competitivo, pero para lograr objetivos necesitas de 4 o 5 tipos que aparezcan a veces cuando no aparece el equipo, Perú, que te salven.
Perú para mí tiene una muy buena, o sea, juega bien. Exacto. Todo el mundo reconoce que ha hecho un trabajo más que interesante, Gareca, pero le ha costado ese salto, porque en definitiva tiene cierta columna vertebral, pero que se disipa absolutamente. Entonces, al final dependes de Pablo Guerrero, que es el que te hace el gol del empate el otro día.
Farfán, que tiene más fiesta.
De Farfán, no, que en realidad, pero que también no ha sido muy discontinuo, muy irregular. Sí. En algún momento estaba Pizarro, en algún momento estaba Vargas. Y en ese momento uno decía, esta generación podrá llegar, así todo no le alcanzó. Mm. Entonces, yo creo que se tienen que conjugar demasiadas cosas y Chile lo ha logrado.
Decía Claudio al principio que Chile entra con la presión de ganar, presionado. ¿Te da la impresión que va a ser así, Valde?
Sí, yo creo que hay que, no sé si advertir, pero me parece que sí es bueno que la gente que va, que por ahí no es la de fútbol de todos los fines de semana, sabemos. O sea, que vaya con la paciencia de que se va a requerir para un partido así. Digo, porque a lo mejor Chile puede abrir rápidamente el marcador y todo se disipa y se distiende. Pero también puede suceder lo que sucedió con Bolivia, en donde haya que trabajar el partido, porque son partidos de selección. O sea, no es tan fácil a veces decir lo que estamos diciendo nosotros y después traspasarlo a resultado positivo. Pero hay que cristalizarlo.
Jara dijo algo el fin de semana a propósito de eso. Dice, yo como defensor, es la obligación nuestra como equipo tratar de buscar el espacio necesario como para llegar y tratar de vulnerar defensas que son generalmente muy cerradas. Sí. Como poniendo sobre la mesa que a lo mejor los primeros 10, 15 minutos, si no logras concretar, se te va a hacer un poco más difícil tratar de ingresar una defensa que puede estar un poco cerrada, ¿no?
El mensaje muchas veces, yo lo he escuchado, desde tratar de analizar cuál es el mejor equipo, que es lo que estamos intentando hacer también. Dice, no, que juegue Castillo como centro delantero, que juegue Valdivia, que venga de atrás, abrimos a Vargas, está Alexis Sánchez, que pase en los laterales, o sea, como diciendo, jugamos con Venezuela, da lo mismo. No. Si en algún momento, ojalá todos tengan características ofensivas. Yo creo que es todo lo contrario. Por eso cuando uno dice, y pongo solamente a Vidal con Arangui, si total alguno de los dos.
No, tiene que jugar el gato.
Y claro, improvisa y hace las veces de volante central. No. ¿Por qué hay que destrozar un sistema que te ha dado muy buenos resultados de local y de visita por este afán de creer de que es tan inferior el rival que en realidad lo tienes que ganar y da lo mismo con quién? Me parece que eso es peligroso. Entonces, cuando la gente cree que llegar y ganar y que al final da lo mismo que sea Venezuela, me parece que es mirar demasiado menos una selección que en definitiva logra ser competitiva.
Si hubiera cierta lógica, uno dice, es mero trámite, ¿no? Yo no me voy a olvidar nunca esa noche fría.
Lógica hay en una tendencia, no en el partido puntual, a lo mejor.
No me voy a acordar. No, ojo, le ha costado a Chile con Venezuela los últimos partidos.
Sí,
hasta Bielsa. No me voy a olvidar el partido en San Juan. Noche fría, cuando Chile queda eliminado de Copa América. Y atacó toda la época de Borges.
Atacó todo el partido.
Fue octavos de final.
Sí.
¿Vamos a Venezuela?
Le hizo gol de cabeza, me acuerdo.
¿Les parece si vamos a Venezuela? José Manuel Rey, que estuvo acá en Colo Colo, lo tenemos en la línea telefónica. José Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes, muchas gracias por atender en nuestra llamada desde Chile.
Sí, buenas tardes.
José Manuel, básicamente preguntarte por lo que se vislumbra en tu país a propósito de lo que puede ocurrir mañana en este partido entre Chile y Venezuela, que se juega a las 7 de la tarde en el Monumental. ¿Cómo lo ves tú este partido? ¿Cómo has visto a Chile? ¿Y cómo ves a la Venezuela de Dudamel?
Bueno, hoy en día son dos diferentes realidades, donde encontramos una Venezuela que no tiene nada que perder, que tiene más bien muchas cosas que ganar en el caso de conseguir sumar, y bueno, Chile con la necesidad de poder meterse, de estar entre los países que puedan ir al Mundial.
José Manuel, ¿está la renovación que quiere imponer Dudamel o es muy pronto para hablar ya de un recambio en la selección venezolana?
No, yo creo que él está, como todo entrenador, y que se la pasa en constante diálogo con su cuerpo técnico, pues tendrá los tiempos medidos y sabe mejor que nadie que cuándo debería de usar a cierto jugador o el que pueda tener las características que él busca dentro de la cancha. Lo que sí es que por ahí hay jugadores que están pidiendo minutos, que son jóvenes, que han lucido bien en tanto en el sudamericano sub-20 como sub-17, así que bueno, ese es el recambio generacional con que todo el mundo pide, pero siempre hay jugadores de jerarquía que siempre son importantes y ustedes lo saben cuando están en una selección.
José Manuel, y ha habido una evolución clara del fútbol venezolano, la pasada por Farías, lo que intenta hacer ahora Dudamel, pero no, y lo conversamos acá, no es el deporte más popular, a lo mejor no está tan profesionalizado, la liga no es tan competitiva. ¿Tú sientes que en algún momento se va a ir consolidando ese punto de inflexión de decir, ¿sabes qué? Venezuela no solamente va a ser competitiva, sino que va a empezar a brochar resultados reales, sobre todo en la selección adulta?
Bueno, lo que hay que cambiar es esa imagen o esa ideología que se ha formado hace muchos años sobre el deporte en Venezuela, donde piensan y se cree que el fútbol no es el principal deporte. Hoy en día, más de 15 años o 20 años, el fútbol es el deporte más practicado, es el que más canchas tienen a nivel nacional, y es el que al final es el que te llena los estadios. Hoy en día tenemos 18 equipos en primera división, tenemos otros 30 o 40 en segunda división, por zona y así, y tenemos una tercera división. Eso quiere decir que es el deporte más practicado. Lo que pasa es que, claro, ahí en Chile sobre todo todavía nos llaman peloteros y eso, pero no aquí el jugador de fútbol ya tiene vasta experiencia, desde la inferior ya está viajando, se está yendo al extranjero. Por ende, hoy en día vemos muchos jugadores venezolanos rindiendo frutos en fútbol de milenio, y eso es lo que estamos buscando.
José Manuel, ¿qué visión tienen de Dudamel? Digo porque algunos opinan a favor y otro tiene ciertos detractores, obviamente. ¿Cuál es tu visión en relación a su trabajo?
Bueno, siempre los técnicos van a tener gente que los apoye y otros que obviamente irán en contra. En el caso de Rafa, es un técnico que ha ganado pulso el puesto donde está. Como jugador hizo grandes logros y hoy en día tiene la oportunidad de liderizar lo que es la selección de mayores de Venezuela. La responsabilidad es grande por lo que tú has dicho antes, el comentario sobre los entrenadores que estuvieron antes que él, que lograron muchos triunfos. Así que yo lo veo como un técnico ganador, un técnico que le gusta jugar al fútbol. Por ahí lo único que uno ve de estos partidos que ha tenido la selección es que no han sabido manejar por ahí los momentos futbolísticos a la hora de tener un score a favor. La suerte a veces no nos ha acompañado, pero en líneas generales es un equipo que logra tocar muchas veces el área rival y ojalá que de aquí en más podamos conseguir marcar y cuidar ese score.
José Manuel, bueno, uno ve lo que pasa fuera de Venezuela con la selección y me imagino que internamente también se vive una situación especial. Y desde esa lógica, desde ese punto de vista, ¿cuál es el apoyo que tiene dentro del país la selección venezolana?
No, muchísimo, muchísimo. De hecho, dicho por su propio presidente de la federación, el cual fue reelecto, el señor Laureano, también se le va a dejar trabajar tranquilo, que es la tranquilidad que requiere hoy en día un técnico para elaborar los cambios correctos e idóneos con ese resurgir de jóvenes y ese talento que hay con los jugadores de jerarquía, pues lograr tener ese equilibrio que nos permita terminar con buen augurio este premundial y lograr visualizar para el siguiente una futura entrada en ese cupo mundial.
Oye, debes tener bonitos, buenos y malos recuerdos del Monumental, de tu paso por Colo-Colo.
No, totalmente bueno, con Colo-Colo fue totalmente bueno.
Sí, y tu visión en relación a la selección chilena, porque nosotros acá hablamos de que obviamente Chile tiene una mucho mejor campaña y ha hecho cosas importantes como selección en relación a Venezuela y se espera que Chile domine de alguna forma a este Venezuela. ¿Vos crees que se va a venir a refugiar o Dudamel va a jugar, va a intentar jugar de igual a igual entendiendo que ya están fuera del Mundial?
No, yo creo que, como lo dije antes, no hay nada que perder. Lo que sí es lógico y lo que no nos gusta a nadie es no tener lo que sería el no salir con muchos goles en contra, el poder visualizar un partido donde tú generes el fútbol, donde puedas controlar, enfrentamos a tener una selección chilena y, como lo dije antes, seguramente va a tener hambre de triunfo, hambre de querer estar ahí dentro. Entonces, bueno, pienso que no vamos a ver una Venezuela metida atrás. Si Chile mete atrás, porque Chile logra meter a Venezuela atrás, pero no porque el seleccionado quiera jugar un partido a la defensiva.
Bien, pues José Manuel, un abrazo a la distancia, gracias por atender esta llamada y gracias por tus conceptos en la previa de lo que significa el partido de mañana entre Chile y Venezuela. Que estés muy bien, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Entramos a la cancha. Duna, 89.7.
Mira tú, ¿eh?
Tiro libre, ¿no? Lo trajeron porque, bueno, le clavó un par de goles a Chile, central de buena presencia, acá no sé si no hizo goles, ¿sale? O hizo muy pocos goles de distancia.
Hizo uno. Sí.
Puede que haya hecho uno.
Sí. Gol de Copa América era Vizcarrondo.
Vizcarrondo, el Chacón. Sí,
el Chacón.
Bueno, acá está, ¿cómo se llama? Otero, que le hizo un gol de tiro libre. Gol. Responsabilidad del arquero peruano, golazo, pero le hizo el golazo a John Herrera, de local. ¿Te acuerdas que estamos ahí?
En Barinas.
Sí, en Barinas, que
no jugó.
Ni a la esquina.
Le pega muy bien, Otero.
Le pega muy bien. Uno dice, el partido es complejo. Porque uno no puede subestimar al rival. Pero es complejo porque coincide José Manuel Rey. Es un equipo sin presión. O sea, porque lo de Bolivia y lo de Perú, al margen que no haya una presión deportiva, está la historia.
Sí, está la historia.
Están los diarios, está el Bocón en Perú, sí. Está ganarle a los Cholos, está ganarle a los Mapochinos. Hay todo un cuento que envuelve. Venezuela es distinto. Venezuela, los tipos, si el arquero se manda un par de control, va, lo va a respaldar Dudamel. Y eso puede ser más peligroso que el partido Venezuela-China en San Juan, lo recuerdo porque pudimos haber hecho 10 goles y se cerró Venezuela una noche, quedamos eliminados, era para morir.
El otro técnico, sí.
Sí, ¿ah?
El otro técnico y...
Pero Chile el segundo tiempo se volcó y jugó en el área venezolana. No salió el gol nomás.
En el partido de esta... anterior. Contra Venezuela, ¿no? Contra
Venezuela. En la Copa América. Y en el partido que hicimos en Venezuela, los primeros 25 minutos de Chile fueron un desastre.
Sí, jugó muy mal.
Se detuvo el partido, alguien se lesiona... Se detuvo, se juntan los jugadores como que dijeron, ya sabéis que
claro.
Y no haciendo un gran partido, marcaron diferencia.
Y el segundo tiempo pudo haber sido mayor incluso. Y ese fue el momento que Venezuela todavía algo sobrevivía.
Ahí sacaron a San Vicente.
Sí. Pero por eso yo decía en un momento que para mí el fútbol tiene lógica, pero lógica en una tendencia. O sea, de 10 partidos Chile debería ganar 9, Venezuela 1, o 8 y 2, te los doy si querés. El tema es en qué momento sucede eso. O sea, en qué momento Venezuela te gana.
Sí, pero ahora...
Ese es el tema. Te jugás un solo partido, no es que jugás 10 veces con Venezuela.
Ahora, es un escenario ideal. No, claro. O sea, con todo el respeto que yo creo que tiene esta selección. Esta selección no entra ultra confiada ni menospreciando a nadie. Por eso que a mí me da tranquilidad lo que lo puedan hacer mañana. Pero es el escenario perfecto. Una selección venezolana que no está clasificada, una selección venezolana que viene en un recambio, pero que Máxima Pierre Martínez, que es su goleador, que tiene buenos jugadores, pero desde la inmadurez y desde la inexperiencia. Sí. O sea, si esta selección, con todos los elementos y con todos los argumentos sólidos de hace rato que tiene, no le puede ganar hasta Venezuela, la verdad que
es que la derrota en Argentina dolió. Yo creo que sí, Chile en algunos partidos ha entrado a cancherero, particularmente con Venezuela ya, en el de ida. Y con Bolivia en la Copa Centenario me quedó esa sensación, ¿te acuerdas?
Ojo que acá estamos avalando.
Pero acá los antecedentes que preceden esto es distinto. O sea, yo digo, ya queda muy poco.
Estamos avalando la forma porque la selección no ha perdido esa forma colectiva y la estamos avalando, pero si uno va por los resultados, si no fuera por estos dos puntos que le sumaron de Bolivia,
no, claro,
estaría complicado Chile. O sea, digo porque no ha podido traspasar todo lo bien que juega por ahí en esta eliminatoria a punto, ¿no?
Sí. Por ahora, muchachos, está Brasil encabezando la tabla, Uruguay, Argentina, Colombia, Ecuador y después viene Chile. ¿Las apuestas mañana? Hoy día.
¿Vamos a apostar?
Por supuesto. Me gustó la polla.
Yo mañana.
5 de la tarde, le adelanto, Bolivia con la Argentina. Durísimo.
Duro. Un empate, me conformo.
Gana Bolivia.
Ah, pero sí.
¿Sí?
¿A qué hora del partido?
Pero mañana a las 5.
A las 5.
¿A las 5?
Sí, a las 5.
Ecuador con Colombia, es que no, Chile con Venezuela. 17 horas,
Bolivia
con Argentina. 18 horas, una hora después. Ecuador con Colombia en el Atahualpa. A las 7, los sabidos de Chile con Venezuela. 21:45, Brasil con Paraguay. Y 23:15, Perú con Uruguay.
Esa a esta es la altura en clasificatorias pasadas, Brasil y Argentina. Bueno, Brasil ya tiene medio, tiene medio pasaje, pero Argentina, ¿hace cuánto que seguramente la Argentina y Maradona, cuando llaman a Maradona al repechaje con Australia, que no estaban en esta posición, faltando tan poca fecha? Que entra por repechaje.
Entra por repechaje y después sale campeón de México.
Bueno, y Argentina también hacía cuentas que pasó.
No, después, bueno, está bien, 86. Sí, pero después también entró un repechaje que Maradona estaba retirado prácticamente, o estaba fuera de la selección, y lo llaman y va con Australia para en el Estadio Monumental, partido de ida y vuelta. Sí.
Pero mañana Chile ganando, vuelve las cosas a la normalidad y la tabla la vamos a ver con, por lo menos desde el miércoles, con una clasificación directa. Debería ser lo más lógico. Ser. Esperemos que sea así.
Habéis podido repetir ya. Mañana.
Si en La Paz se jugar a las 3 de la tarde, yo creo que.
Como le iré a otro equipo en La Paz.
Y a las 3 de la tarde. Pero Ecuador también.
También, claro.
Ecuador y a las 4 ahora y a las 5 y a las 6 de la tarde igual.
Bueno, sí. Esas son las ventajas que saca mucho de las selecciones de esta parte del continente.
Claro, ¿qué pasó? Paz, me dice Juan Ignacio Barca, claro, la Unión Española, a las 9 de la noche. Jugó ese partido
y no.
Sí.
Sí.
Muchachos.
No, y Chumacero, weón, es un italiano.
Chumacero.
Es Steiger.
Es Juan Steiger de su mejor momento.
Steiger.
Estamos llegando al final de esta edición de Entramos a la Cancha. Mañana, a partir de las 2 de la tarde, vamos a estar acá haciendo la polla, por supuesto, y haciendo la previa de lo que va a ser el partido de las 7 de la tarde
entre No, tienen que estar todos acá a la 1:30
se va con los venezolanos
a las 3.
Sacó la voz hoy día José Manuel Rey acá en este programa.
Pienso que no vamos a ver una Venezuela metida atrás. Si Chile mete atrás porque Chile logra meter a Venezuela atrás, pero no porque el seleccionado quiera jugar un partido a la defensiva.